28.
Estimados oyentes, comenzamos el programa de esta noche dando a conocer uno de los actos represivos que efectuó la policía política del régimen castrista contra uno de los activistas de derechos humanos. Agentes del régimen detuvieron y golpearon este miércoles al opositor cubano José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. El hecho se produjo al salir de su vivienda, ubicada en Boyeros, La Habana. Cuatro agentes del Ministerio del Interior y dos policías me pararon, me esposaron y me tiraron al suelo para quitarme el teléfono, declaró Silva, tras ser liberado. Luego fue trasladado en auto de patrulla hacia la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Al llegar reclamé, como reclama cualquier cubano que se siente indignado por el maltrato, y se lanzaron contra mí casi todos los policías que estaban en el lugar. Me golpearon en el mismo portal de la estación y me arrastraron hacia los calabozos. Dentro de la celda, al activo promotor de Cuba Decide lo obligaron a quitarse varias prendas de vestir y le efectuaron un violento registro corporal. Silva fue liberado alrededor de las 11 de la mañana, luego de más de 3 horas de arresto, sin documentación que justificara la detención y sin que mediaran palabras de disculpa ante el proceder violento y arbitrario de los policías. Llegué a mi casa con mis cosas en una bolsa, sin zapatos y sin celular. Así es como actúan estos sicarios de la dictadura contra mí y contra todos los que luchamos por un futuro mejor por el pueblo de Cuba, indicó Díaz Silva. El líder opositor de 60 años de edad denunció que los oficiales utilizaron sus botas para golpearlo por la cabeza y por la espalda, principalmente. Yo estoy muy adolorido y esos esbirros saben cómo dar los golpes para no provocar grandes marcas. Pero bueno, siempre se les va la mano. Ya pagarán por eso y por todas las violaciones que cometen a diario, recalcó Díaz Silva. El 5 de enero, este 5 de enero, Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva y también opositora, fue detenida cuando se dirigía a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Recibió amenazas de ser multada con altas cuotas y con ser enviada a prisión. Desde el día de ayer, la vivienda del matrimonio opositor y de la sede de las Damas de Blanco permanecen bajo operativo policial. En una publicación en Facebook, la líder del movimiento femenino, Huerta Soler, dijo que, de acuerdo a los vecinos, la presencia policial es para impedir que regalen juguetes. Por años, para esta fecha, Día de Reyes Magos, el Ministerio del Interior ha desplegado operativos en varias partes del país para impedir que disidentes y opositores realicen fiestas para los niños. También han realizado registros a las viviendas de los posibles organizadores para confiscarle los juguetes. Esta información llegó acá al exterior a través de la periodista independiente Catherine Mojena Hernández. Y una de las operaciones de riesgo que se ha realizado contra la línea castrista desde las décadas de 60 y 70 es la que, no muy conocida, pero repito, muy arriesgada, fue la que se conoce como la operación de Montes Barreto. Y en este trabajo vamos a relatar cómo murió uno de los integrantes de ese grupo que iba en infiltración. Me refiero a Roberto Anta Fernández. Y posteriormente escucharemos la narración de lo sucedido desde su comienzo a uno o al único superviviente que queda en este momento, porque de esa operación quedaron dos vivos: Tony Cuesta, que ya murió aquí en el exilio después de cumplir la prisión, y su compañero Eugenio Saldívar, que es quien actualmente está vivo y nos hace el relato que pondremos, el audio que pondremos después que leamos este trabajo. El 29 de mayo de 1966 fue cuando Roberto Anta hizo su última misión a Cuba. después de haberle dicho a su madre que sería la última, lo cual así fue, y lamentablemente no regresó a quedarse con su madre y hermana. Pertenecía al grupo de Tony Cuesta, junto con su amigo Eugenio Saldívar. Roberto estudiaba en el Coral Gables Senior High para terminar sus estudios, cosa que no pudo hacer como miembro de la clase de 1961 del Colegio de Belén. Esa última misión lo llevaría a las costas de la ciudad de La Habana, específicamente casi al lado del Club Comodoro, en Miramar, donde el plan era dejar dos francotiradores que se iban a internar en un solar yermo conocido como el Monte Barreto, localizado a cuarta distancia de la Quinta Avenida y donde planeaban hacerle un atentado a Fidel Castro, pues era cerca de la ruta utilizada por él casi diariamente. Estaban conscientes que se tenían que quedar escondidos ahí al menos unos días y no podían fallar. El equipo de los Comandos L, así se llamaba el grupo de Tony Cuesta, constaba de cuatro personas y además en la lancha de 23 pies iban los dos francotiradores que al llegar a tierra se bajaron junto con Tony Cuesta y otro más de su grupo, los cuales iban a caminar escoltando a los francotiradores hasta cruzar la Quinta Avenida y regresar al bote para volver de regreso. Pero lamentablemente los detectaron. Tuvieron que regresar enseguida, pues comenzaron los disparos, quedándose atrás los dos francotiradores, los cuales fueron capturados. Los dos integrantes del grupo que estaban en tierra llegaron a la lancha, pero desde un edificio cercano las fuerzas castristas le abrieron fuego. Y continuamos relatando acerca de lo que constituyó la operación del Monte Barreto, allí en La Habana. El otro que se había quedado en la lancha con Roberto, de nombre Guillermo, contestó el fuego, pero lo mataron en el combate y Roberto toma el control de la ametralladora que llevaba montada en la lancha, abriendo fuego cuando fue cercenado por las balas, cayendo muerto también al instante. Ya los otros dos habían llegado de regreso al bote y habían salido. Estaban varios kilómetros de la costa cuando fueron rodeados por lanchas patrulleras y es ahí cuando Tony Cuesta abre una rada de mano con la intención de lanzar al enemigo, la cual explota dejándolo ciego y además pierde una mano en la explosión, habiendo Saldívar caído al mar. Fueron capturados y el resto de la historia es conocido por todo en Miami. En 1978, después de varios años de prisión, fueron liberados Saldívar y Tony Cuesta, regresando a Miami. Cuesta murió posteriormente en el 1994, siendo Saldívar el único sobreviviente de esa epopeya. Uno de los francotiradores se llamaba Herminio Díaz García, quien está enterrado en el cementerio de Colón, en La Habana. El otro francotirador se llamaba Armando Romero Martínez, quien también falleció ese día. Aparentemente la expedición había partido desde Cayo Maratón, en los Cayos de la Florida, siendo una distancia grande la que tenían que atravesar en esa embarcación tan pequeña. Y esta información la proporcionó Jorge Fernández Ceballos, del año 61, de Belén World of Martyrs Committee. Y como les dije al principio, escucharemos la narración por boca del único sobreviviente de aquella misión de infiltración en el Monte Barreto, ahí en La Habana. Este sobreviviente es Eugenio Saldívar Cadena y la grabación que pondremos para ustedes es tomada del ciclo de conferencias del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo.
Cuba, eso fue el 29, estábamos navegando para allá. Llegamos como a las 11. La primera opción de desembarco.
Marzo 29 del 66, ¿no?
Exacto, del 66. La primera opción que ellos tenían, porque los lugares de desembarco los cogieron los que iban a infiltrarse, a entrar a Cuba, era el Coney Island de La Habana. Tuvimos como a 2 cuadras del muelle de Coney Island y habían una muchedumbre y no le gustó a Herminio y le dijo, vamos para la segunda opción. Y la segunda opción era Yo de La Habana conozco poco. Conocí más después preso que estando en vida allá en Cuba. La segunda opción era al oeste de lo que en aquel entonces se llamaba el club, la escuela, ahora se llama Antonio López Mateo. El Comodoro, ese mismo. El Comodoro. Al lado del Comodoro hay un solar lleno gigantesco que siempre se ha llamado Montebarreto. Y a esa era la opción. Llegamos a Montebarreto como a 2 o 3 cuadras, veíamos el litoral así, una noche preciosa. Teníamos unas balsitas infladas de esas, de Kmart, como decíamos nosotros. Ahí nos montamos la gente, se montaron ellos con las 3 o 4 pistolas que llevaban. Y empezamos a remar. Nos quedamos amarrados con una soga de esquiar a la lancha que estaba Tony. En la lancha se quedó Tony y Guillermito. Y yo y Robertico, uno en cada balsita, nos montamos con Herminio y Manolito. Y empezamos a remar y llegamos a la costa. Y en la costa se bajaron ellos, nos dimos un abrazo. Bueno, avisen cuando esto. Y ellos arrancaron y se metieron para adentro. Estábamos nosotros colocando una especie de no era un booby trap, era como unos flares que tiraban que hacían mucho escándalo. Y de pronto sentimos como a 25, 30 metros una ametralladora que empieza a tirar para el mar. Y yo veía las trazadoras y veía la lancha, porque la marea la había traído, la había ido trayendo poco a poco, y la lancha estaba pegadita ya a nosotros, como de aquí al parqueo de aquí, y las trazadoras de las cuatro bocas se iban por arriba de la lancha, así, y yo lo veía. Después saqué la conclusión de que las cuatro bocas son antiaéreas, y en la forma que estaban emplazadas, 3 o 4 pies que tienen el nivel del mar, no pueden bajar, y por eso no le daban al barco. Le dije a Robertico, que estaba conmigo, vamos a buscar a esta gente, porque eso había pasado en cuestiones de 1 minuto o 2 minutos, no se piense que yo llevaba media hora ahí. Le digo, vamos a buscar a Herminio y a Manolito. ¿Qué va? Cuando caminamos como media cuadra, ellos no se veían por ningún lado, y ya oíamos gritería de los milicianos, vamos para allá que están tirando. Ellos no sabían que nosotros estábamos ahí, pero yo sí veía donde estaba el emplazamiento de las cuatro bocas tirando la Tony. Regresamos, le dije a Robertico, vámonos, nos montamos en las balsitas esas, y Tony empezamos a remar, a tratar de remar, pero qué va, no se avanzaba nada. Entonces Tony empezó a remolcarnos con el barco. Las balsitas esas no son una Zodiac que están hechas para ser remolcadas en caso de eso. Las balsitas de nosotros eran unas balsitas de Zaire de aquel entonces. Por supuesto, se rompieron las cosas aquellas y se hundieron las balsitas. Y nos quedamos, Robertico y yo, como 2 cuadras fuera. Tony dio una vuelta, nos agarramos a la soguita y nos remolcó como 1 cuadra más. Pues yo le digo que gracias que toda mi vida era nadado, no nos jugábamos ahí, porque la cuadra esa que me remolcó más por debajo del agua que por lo que iba por arriba. Empecé a quitarme todo, por supuesto, lo primero que quité fueron el cinto, y nos soltamos todas las armas. Cuando estábamos a 3 cuadras de la costa, Tony dio una vuelta más y recogió a Robertico. Y Guillermito, que estaba adentro, lo cogió y lo metió, pero yo no tenía fuerza para agarrarme al barco. Y salió, dio otra vuelta más y me recogieron a mí y nos montaron. Ahí empezamos a navegar para afuera y Tony dijo, mejor no ir para afuera porque para afuera nos van a tirar el peine, vamos a coger para como si fuéramos para el Coney Island, pegado al litoral. Pero qué va, cuando estábamos pegados al litoral sentimos que venía un avión. Me imagino yo un DC-3, algo así, empezó a tirar flares, pero donde nosotros habíamos estado, en Montebarreto, no donde estábamos, que ya estábamos como a 3 o 4 millas de ese lugar. Pero en vez de ir para afuera, corrimos a lo largo de la costa. Entre Mariel y La Habana, esto me entero yo después, porque mire lo que son las circunstancias de la vida. Estando yo preso en Melena 2, me encontré con un señor que había estado en las torpederas que no habían salido a buscar. Y dijo que esa operación se llamaban de serrucho, que eran así. Hacían arriba y abajo y cubrían el lago. Y contra esa torpedera chocamos nosotros. Y ahí nos cayeron atrás y nos tiraron y nos tiraron y nos tiraron hasta que nos incendiaron los motores. El primero que cayó fue, desgraciadamente, Guillermito. Robertico cayó después. A mí me dieron un tiro. Estaba más o menos consciente, pero herido. Tony cogió una granada, la tiró para... El barco tenía una especie de apertura que era donde antiguamente había un camarote, que ya no había camarote, lo que era gasolina. Cogió una granada de esas caseras, la desactivó y la tiró para allá adentro. Rebotó la granada, le cayó al lado. Era una granada que estaba retaqueada con C4 y cosas de esas, y le explotó, le llevó la mano, lo dejó ciego, me cogió a mí en la pierna. Los motores estaban en candela. Y me dijo, vamos a tirarnos, que mejor que nos coman los tiburones antes que morir quemado. Y nos tiramos al agua. La torpedera vino, nos cogieron por los pelos, nos cogieron a mí por la pierna, nos subieron, dieron marcha atrás y la lancha explotó. Y todo lo demás de historia. Ya después, hospital naval, 2 años en un hospital. Tony quedó ciego, manco. Y qué cantidad de muertos. ¿Cuántos muertos hemos tenido?
Mayo 29, son descubiertos en el momento de desembarcar por Monte Barreto en La Habana un grupo de operaciones de los comandos L, dirigido por su líder Tony Cuesta. Caen combatiendo en tierra después de confrontarse con decenas de soldados y milicianos, los comandos Herminio Díaz García y Armando Romero Martínez. Pero después, por el impacto del fuego de varias torpederas del régimen sobre la embarcación en que se encontraba, son ultimados Guillermo Álvarez y Roberto Cinta. También resultaron gravemente heridos Tony Cuesta y Eugenio Saldívar.
Y dándole continuidad al programa anterior, escuchemos en la voz de Ángel Pardo la relación de fusilamientos al principio de la Revolución.
Esa provincia, y vamos a oír el relato que nos hace el periodista Antonio Llano Montes, que fue el testigo conocedor de lo ocurrido en un 12 de enero del año 59. Esta entrevista la hizo él por Radio Mambí el lunes 28 de enero del 2002. Fuimos a reportar el juicio que se le hacían a 72 infelices. Estábamos presentes cuando Raúl Castro interrumpió el tribunal y dijo: si uno es culpable, los demás también lo son. Los condenamos a todos a ser fusilados. Más tarde me dijeron que estaban abriendo la zanja en el campo de tiro, en el campamento militar de Santiago de Cuba, frente a donde iban a fusilar a esos 72 personas. En la tarde yo me dirigí hacia allí para retratar la zanja y saludé al sacerdote que iba a asistir a los condenados a muerte. Después de tomar las fotos, comenzaron a llegar los prisioneros en camiones y yo no quise presenciar el macabro espectáculo y me fui atravesando a pie todo el campo de tiro y tomando un taxi que me llevó de nuevo al hotel. En honor a la verdad, nosotros no presenciamos el monstruoso crimen de Raúl Castro. Más tarde me dijeron que estaban abriendo la zanja en el campo de tiro, en el campamento militar de Santiago de Cuba, frente a donde iban a fusilar a esas 72 personas. La tarde me dirigí allí para retratar la zanja y saludé al padre Chabebe, que era el sacerdote que iba a asistir a los condenados a muerte. Después de tomar la foto, comenzaron a llegar los primeros en camiones y yo no quise presenciar el macabro incidente, como dije anteriormente. El día siguiente volví al campo de tiro y vi que la zanja con los cadáveres de aquellos 72 infelices había sido tapada con tierra y pude ver algo que me horrorizó: la mano de uno de los fusilados que salió fuera de la tierra y se agarraba a una piedra. Esto indicaba que muchos de los fusilados los habían enterrado vivos. Y en aquellos días en que fusilaban a cualquiera por cualquier cosa, yo tuve la osadía de publicar el reportaje de la zanja de los fusilados y los que enterraron vivos. Eso me trajo como consecuencia que me llamara Luis Gómez Van Güemer, jefe de redacción de la revista Carteles, y me dijera que el gobierno de Fidel Castro estaba molesto con lo que yo había publicado. Y ahí está, y lo pueden ver. A los dos días, Carlos Franchi, el periódico Revolución, me estaba llamando agente del imperialismo y enemigo de la revolución. Eso equivalía a que me fusilaran. Por menos de eso, fusilaban a cualquiera. Esa es la verdad de lo ocurrido en Santiago de Cuba en esos días en que se enjuiciaron y se fusilaron 72 personas en una noche por órdenes directas de Raúl Castro.
Y tal como nos cuenta Ángel Pardo, los fusilamientos ya venían desde la misma Sierra Maestra, porque el terror ya venía como política de Estado que iba a efectuarse contra la población cubana. Comenzaron ese 12 de enero de 1959 en Oriente y en toda la isla. Posteriormente se iba sembrando de muertes de la mayor parte de personas inocentes que se habían cometido algún crimen o alguna acción inadecuada, no eran para que fueran merecedores de una muerte tan alevosa. Pero la maldad de Raúl Castro ya viene expuesta cuando explica Ángel, lee Ángel, cuando dijo en el juicio: si uno es culpable, todos son culpables. Y desde entonces, en la nación no ha dejado de correr la sangre, en cualquiera de sus formas y sus maneras criminales, con que la tiranía castrista intenta ahogar la ansia de libertad de un pueblo.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo.